la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más a Esto es Fútbol, el rincón del fútbol modesto, cope.es, capítulo 86. Hola, Alberto Abán, muy buenas.
Hola, muy buenas, Edu.
Ganó el Zaragoza por la mínima y hoy sí, nos pasamos por aquí.
Sí, la semana pasada se lo pasé un poco mal después de esa derrota en Jaén, pero hay uno que se ha borrado, que lo ha pasado mal este fin de semana también y ha causado baja, pero es que lo ha pasado muy mal, es causa justificada.
El virus FIFA.
El virus Pizjuán.
Uno que perdió 4-0 contra el Sevilla este domingo. El que sí está es Isaac Avilés. Hola, Isaac. ¿Qué tal?
Yo ya me he sacado el carnet de socio y vengo aquí cada vez que puedo.
Otro zaragocista más aquí en la redacción.
Sí, bueno, yo soy de los pocos zaragocistas que creo que la culpa no la tiene el entrenador.
No, eso se sabe de quién es la culpa.
Luego haremos un poco de debate.
Tú no fallas nunca, como tú eres de 50 equipos, tú no fallas nunca.
El día que falle ya verás. Víctor Catalina está en el control de sonido. Presentados todos, vamos con los titulares de la jornada.
El Deportivo de La Coruña es el nuevo líder de la Liga Adelante tras vencer en Ponferrada. Germán Lux lo paraba todo y un gol de Julio desde el punto de penalti dio la victoria a los gallegos.
El Depor es líder porque el Recre volvió a pinchar en el nuevo colombino. El Eibar remontó al decano del fútbol español que ya suma 4 jornadas sin conocer la victoria.
Y Paco Herrera respira tras una victoria agónica ante el Girona gracias a un gol de Álvaro y continuará en su cargo al menos una semana más.
José Manuel Díaz debutó en el banquillo del Castilla con un empate ante el Numancia. Por su parte, el Hércules se impuso al Sabadell en el duelo de la parte baja y se acerca a la salvación.
Guijuelo, Las Palmas Atlético y Agustera y Albacete son los respectivos líderes de los 4 grupos de Segunda División B y por su parte el Sariñena sigue sin saber lo que es ganar, pero el punto que sumó ante la Morevieta le hace salir del último puesto del grupo segundo.
Un gol de Ruth García dio el triunfo a la selección femenina ante Rumanía y las chicas de Quereda lideran su grupo de la clasificación para el Mundial de Canadá 2015 antes de su cita de esta semana ante la República Checa.
Y quien tenía, Edu, muy buena cara, que lo he visto ahora por la redacción y ya el domingo, es Joseba, el jefe del partido de las 12, con esa victoria de la Real ante el Celta y ese póker de Carlos Vela.
Madre mía, qué partido, ¿eh? Del 1-3 al 4-3, nada, de media horita.
Y 4 golitos ahí del mexicano, y yo te traigo un prota en la anécdota de esta semana, que ha hecho lo mismo que Carlos Vela. Pero claro, no ha acaparado tantas portadas, no ha salido en el telediario, pero como es amiguete ya de Esto es Fútbol,
sí,
que le llamamos...
Uno más, ¿no? Uno, claro, más de la casa.
Le llamamos por su centenario de goles, pues esta semana que ha marcado un póker, que le ha ganado a la Sociedad Deportiva Huesca con su Sestao 4-1 y los 4 goles han sido suyos.
Hola, Jito, muy buenas. Pichichi, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué haces?
Mira, yendo a buscar a las niñas al cole, que salen ahora a las 5 del colegio, y vamos a ver si las recogemos.
Oye, 2 goles de Cristiano, tú.
Sí, la verdad que me hicieron una entrevista el otro día y me dieron los datos, ¿no? La verdad que no lo sabía y bueno, me dijeron que era el tercero máximo goleador de toda España, que estaba Cristiano y otro chico del fútbol aragonés y bueno, la verdad que muy muy orgulloso de llevar esta cifra tan importante, ¿no?
Aprovecha que está lesionado.
Sí, para el Balón de Oro.
Sí, hay que ampliar el plazo, ¿no?
Oye, ¿es la primera vez que marcas 4 goles?
Sí, la verdad que desde que soy profesional es la primera vez que metí 4 goles. Metí algún hat-trick y en un partido de tercera división con el Lorca metí 5, pero 4 no había metido nunca.
Madre mía, tú, del 4 al 5, ya no te picaste con Carlos Vela. Escuchaste el partido de la Real y dijiste, vaya, si este mete 4, pues yo también.
Sí, la verdad que vi el partido y dije, jolín, 4 goles en un partido y tal, pero mira, las circunstancias del fútbol, tuve la fortuna de poder igualarlo y la verdad que muy contento.
Y además 4 goles que sirven para que os igualéis ahí con los de arriba, ya con el tercero, con el Baracaldo y con el Toledo estáis con los mismos puntos, pero estáis 6 equipos, 7, lo estoy viendo ahora, con la misma puntuación, y esto es encadenar victorias y de momento os metéis ahí arriba.
Sí, está el grupo muy muy igualado, ¿no? Hay 6 o 7 equipos que estamos con 26 puntos, el grupo segundo de segunda división es la verdad que muy competitivo, muy igualado y bueno, vamos a poder luchar de momento por esas plazas de privilegio, pero sabiendo que nuestro objetivo es la permanencia y a ver lo que podemos durar ahí arriba, ¿no?
Mira, es curioso que este fin de semana se enfrenta precisamente el Sestao a la Real Sociedad B, así que si te encuentras a Vela, ya sabes, le dices alguna cosa.
Y le daré saludos.
Jito, acuérdate lo que comentábamos contigo aquella vez que marcaste 100, que a por los 200.
Ojalá pueda llegar a esas cifras.
No, se lo ha tomado en serio, ¿eh?
Sí, eso parece. Sí, sí. En marzo te volvemos a llamar, ¿de acuerdo? Sí, sí que es así.
Muy bien, un saludo para todos y un abrazo.
Gracias, Jito. Un abrazo. Delantero del Sestao, que marcó 4 goles ante el Huesca.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Continuamente, pero lo que pasa es que claro, ya me aburro de repetirlo. Nosotros tenemos una forma de jugar, que somos, a nivel defensivo somos buenos, pero en ataque solo estamos haciendo lo necesario para ganar. A ver si algún día hacemos lo posible para conseguir lo imposible, también lo dije unas cuantas veces. Quiero decir, nos está bastando con defender y hoy, evidentemente, pues nos gustó con eso.
Las palabras del técnico del Deport, Fernando Vázquez, tras el 0-1 en Ponferrada. Si hay un partido que marca esta jornada 16 en segunda división, es el derbi gallego entre el Deport y el Lugo, que 39 años después volverán a verse las caras en Liga. Hola, Alex Bergantiños, jugador del Deport, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Te iba a preguntar por ese partido, pero me da que ni tú y yo estábamos aquí.
Sí, aparte creo que era en tercera incluso, por lo que he leído, y hace muchísimo tiempo esto.
En el de Copa, temporada 85-86, ¿habías nacido tampoco?
Pues sí, en 85 nací justo.
Ah, vale, porque aquí en la mesa, Isaac y tú, todavía estabais, ¿no?
Yo no, yo aún no estaba.
Durísimo. Bueno, bien, ha costado, pero todo se ve mejor desde arriba, Alex.
Sí, la verdad es que estamos contentos por cómo está yendo el año. Ha sido un inicio de año muy complicado aquí en Coruña, por toda la situación del club, por saber tener una plantilla un poco corta de efectivos, pero mira, el equipo está compitiendo bien, está sacando resultados y estamos pues ahí arriba, que es lo que todo el mundo desearía a estas alturas, ¿no? Contentos de cómo va hasta ahora y intentar seguir manteniendo este rendimiento.
4 victorias seguidas, un inicio que dejó alguna duda en Riazor. ¿El cambio pasa por este triunfo en Huelva?
Puede ser, es que era un partido importante. Yo creo que el equipo poco a poco se va conociendo más y el hecho de sacar partidos pues fuera de casa le ha hecho también agarrar más confianza en los partidos de casa, que quizás tenemos que tener un poco más la iniciativa del juego con balón, que es lo que nos está costando, pero el equipo está siendo sólido, está sacando los partidos adelante y yo creo que ese partido fue muy importante por sacarlo allí ante el líder y nos ha hecho enlazar esta serie de victorias que ahora mismo pues nos mantiene ahí arriba.
Y el mayor ejemplo de lo que estás comentando, Alex, casi es el partido de este fin de semana en Ponferrada. Quizá no dominasteis todo lo que soléis hacer, sobre todo en Riazor y también fuera, que habéis jugado muy bien, pero acabáis sacando el partido adelante. Y eso es importantísimo, sí. Partidos que no se jueguen tan bien, pero sumar 3 puntos.
Sí, totalmente. Sabíamos que era un partido complicado, el campo no estaba muy muy bien, la Ponferradina es un gran equipo en su campo que aprieta mucho, nos apretó y sobre todo en la segunda parte pues metió mucha gente arriba, mucha segunda jugada que ganaba muchos rechaces, pero ahí supimos sufrir, ¿no? Quizás sabemos que nos faltó un poquito pues enlazar un par de pases para generar más peligro en alguna contra, para que ellos no estuvieran tan volcados en nuestra área, pero aún así apenas concedimos ocasiones y eso también da muestras de que el equipo defiende muy bien y que el bloque pues es sólido, ¿no? Que las ayudas son constantes y que es muy difícil que nos salgan ocasiones de jugada, ¿no? El balón parado nos ha costado un poco más, pero en jugada es muy difícil que ningún equipo nos haga gol.
Llega luego el sábado. ¿Hay ambiente de derbi o hasta el último día no se mete uno en el partido?
Sí, yo creo que sí, además especial, ¿no? Porque aquí normalmente el derbi siempre era de por Celta o Compostela en su día, pero Lugo pues es una ciudad muy cercana, está pues a menos de 100 kilómetros y con el año que están haciendo pues va a venir muchísima gente de Lugo, ¿no? Así que eso va a hacer que el ambiente sea espectacular, yo creo que va a estar casi lleno Riazor y yo creo que a la gente también le gusta eso, ¿no? Que haya equipos pues de la tierra que estén compitiendo y más aún este año que están arriba los dos en la clasificación.
Para los que no somos de Galicia, ¿es un partido especial, un partido más?
No, yo digo que es especial, quizás no llega al nivel del Deport Celta porque tiene una tradición de muchos años y una rivalidad pues quizás más más malentendida en algunos casos. Yo creo que va a ser un derbi más sano en ese aspecto y que va a ser muy bonito vivir, ¿no? Porque ya digo que va a venir mucha gente de Lugo, la gente de Coruña está ilusionada ahora con el liderato y con tener un rival aquí pues vecino como es el Lugo, hay buena relación y yo creo que va a ser un ambiente de derbi bonito y se va a vivir con gran expectación en la ciudad.
Vamos, que en pocas palabras no veremos lo del año pasado con Hugo Mayo, con esa pancarta de Se Vende, ¿no? Por lo que dices.
No, yo creo que no. Además, hay jugadores en el Lugo que han salido de la cantera del Depor incluso. Yo tengo compañeros ahí como Pita o Iván Pérez y ya digo que hay buenas relaciones entre los clubes y creo que haber un ambiente pues sano de derbi que es lo que debería hacer siempre, ¿no? Incluso contra el Celta.
¿Recordando esa imagen os dolió?
Digamos que no fue agradable, ¿no? Yo también pues conozco, tengo compañeros del Celta que he coincidido con ellos en categorías inferiores siempre, en las selecciones aquí gallegas. Y fue un poco desagradable, ¿no? Porque todos estuvimos abogando por un derbi tranquilo, porque no hubiera pues ningún tipo de polémica y él pues quizás pues ahí se desentendió un poco, ¿no? Al estar lesionado, se vino con sus amigos a ver el derbi y quizás no entendió que sigue siendo un personaje público importante y que por los actos que él pudiera hacer podían tener repercusión, ¿no? Y así fue, quizás eso enturbió un poco todo, pero bueno, yo creo que al final no se llevó sangre al río, todo se fue con tranquilidad y no quedó más que un derbi intenso en el campo y poco más.
Yo te iba a preguntar, Alex, lo has nombrado hace un momento, a Carlos Pita, que me han dicho que incluso compartisteis centro del campo ahí en las categorías inferiores del Depor. Y ahora míralo como rival el próximo fin de semana.
Sí, pues con él tengo una gran relación, nos enfrentamos muchas veces desde pequeños, en el filial del Depor jugamos 3 temporadas juntos y nos conocemos muy bien y ya digo que Iván Pérez también, incluso Sebane que juegue con él en el Nasti, que ya digo que somos pues muchos gallegos que vamos a estar en el campo y que tenemos pues buena relación e incluso eso de coincidir en equipos en años anteriores y va a ser un partido especial, ¿no? Supongo que para Pita también porque es coruñés, nunca ha jugado, ha tenido la suerte de venir a jugar a Riazor en un partido así oficial y yo creo que para él va a ser muy especial y ya digo que enfrentarme a él pues va a ser un sentimiento bonito porque somos buenos amigos y hemos compartido muchas horas de fútbol juntos.
Será bonito, pero tú luego dentro del campo, que sabrás cómo picarles, irás un poquito a buscarles las cosquillas o qué.
Sí, está claro.
¿Tienen nervio Carlos o Sebaini?
Sí, son dos pivotes pues muy intensos también. Seguramente acabamos pues chocando en algunas acciones porque jugamos en la misma posición, somos competitivos e intensos y yo creo que ahí pues va a haber muchas disputas durante el partido y bueno, un poco jugamos con ese doble arma, ¿no? Nos conocemos mutuamente, sabemos un poco todas las virtudes y defectos del otro y a ver quién está más entonado el sábado en el partido.
Ojo con Seoane, ya lo has visto cómo las gasta.
Sí, fue un golazo, él también pues es un poco de mi estilo, no hace muchos goles, pero la verdad es que los pocos que hace son de buena factura, ¿no? Así que hay que estar pendientes y ya digo que va a ser un bonito duelo de gallegos en medio campo y lo importante también es eso, ¿no? Que está saliendo mucha gente de aquí, que hace años que no salían tantos jugadores y también es bonito, ¿no? Que haya pues en categorías profesionales pues muchos jugadores gallegos que eso impulsa un poco el fútbol de aquí también.
¿Firmamos el empate entonces o qué hacemos?
No, el empate no, nosotros jugamos en casa, tenemos que seguir con la racha, va a ser un partido difícil porque ellos juegan muy bien al fútbol, son un equipo valiente y atrevido, pero nosotros tenemos que seguir con esta dinámica, intentar que la racha dure lo máximo posible y vamos a intentar ganar, ¿no? El resultado, pues ya sabemos que esto pues nunca se sabe, nosotros somos de resultados ajustados, así que con 1-0 yo
por la mínima y fuera.
Y si está el partido cerrado, le decís a Marchena que corte una contra de chilena y que la meta por la escuadra otra vez.
Sí, puede ser, pues con un gol de bella factura como ese, pues también nos vale, ¿no? Pero la verdad es que es un lujo tenerlo en el equipo, de un campeón del mundo como él, y ya digo, que si encima saca recursos como el día ese de la chilena, pues mucho mejor.
Alex, ¿cómo se está viviendo aquí en el vestuario todo el proceso electoral del Depor?
Bueno, pues un poco a la distancia, ¿no? Porque la verdad es que a nosotros nos llega poco, estamos centrados en el día a día, creo que hasta en el fondo nos beneficia que aquí todo el mundo esté hablando de otras cosas y no de fútbol y nosotros estamos centrados en lo nuestro, ¿no? Hay demasiadas candidaturas, demasiadas especulaciones, pero a día de hoy, hasta que no se fijen unas elecciones y se vea realmente un cambio de presidente o una continuidad con el presidente, pues a nosotros no nos va a afectar, ¿no? Ya digo que hasta que no se celebre eso, a nosotros no no nos incumbe e intentamos estar al margen de todo lo que se habla, porque al final, o sea, hay demasiadas habladurías en prensa de cosas que a nosotros no nos afectan en ningún sentido.
¿Has escuchado las palabras de Conchado?
He leído algo, la verdad es que no lo he escuchado en totalidad, pero sí que he leído algún titular y bueno, son un poco fuera de lugar, porque ya digo que hay que respetar todo y no puede ser que se empañe la imagen del Depor con ese tipo de actitudes, ¿no? Ya digo que hay demasiados frentes abiertos aquí que entre no salir a las elecciones y hay que tener un poco de cordura y por la vía legal y normal fijar unas elecciones y que luego sea el accionista y el aficionado del Depor el que realmente decida quién tiene que dirigir el club.
Víctor, las tenemos por ahí esas declaraciones, las escuchamos.
Lo que es inadmisible es que un celtista de mierda sea presidente del Deportivo. Como ponía en las pesetas de Franco, el señor Lendoiro se considera caudillo del Deportivo por la gracia de Dios. Si no les convence nuestra propuesta, voten al señor Lendoiro antes que a los señores Fernández o Zas. Es mucho más decente.
Vaya tela, yo las había leído, no las había escuchado, me ha asustado un poco.
Sí, sí, fueron declaraciones de ayer. Alex, que se ve un buen partido, apuntado queda, 1-0.
Muy bien, pues muchas gracias.
Un abrazo, Alex, gracias por estar aquí en Esto es Fútbol este martes. El Lugo entrena hasta hora de la tarde, hay doble sesión con el equipo de Quique Setién. A ver cuál es la última hora del conjunto gallego, Carlos Gegúndez, muy buenas.
Hola Edu, ¿qué tal? Pues mucha expectación ahí en Lugo de cara a ese derbi del próximo sábado entre Depor y Lugo. Decir que ya se han agotado 825 entradas y que el conjunto lucense dispondrá de 600 más que en las próximas horas llegarán desde A Coruña. En el aspecto puramente deportivo, decir que el Club Deportivo Lugo ha comenzado hoy a preparar ese encuentro, que Víctor Marco está sancionado, vio la quinta cartulina amarilla el central valenciano en la pasada jornada ante el Sporting y por tanto no podrá estar en ese encuentro. Seguramente será sustituido en el eje de la zaga por el asturiano Jorge García. Y por lo demás, comentar que Pablo Álvarez, lesionado en el pie derecho hace ya casi 2 meses, podría reaparecer en Riazor o cuando menos entrar en la convocatoria si Quique Setién lo considera oportuno.
La última hora del Lugo contada aquí en Esto es Fútbol. Seguimos con la Liga adelante.
En la cadena COPE, solo para internet, esto es Fútbol.
Hola, entrenador Pablo López. Muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Todo bien?
Todo muy bien, gracias a Dios, todo muy bien.
Supongo, ¿no? Ya es una racha muy buena vosotros.
Sí, la verdad es que llevamos ahí 2 meses sin conocer derrota y 7 partidos hemos ganado 5, o sea que de momento todo muy bien.
Pero
todo muy bien.
Partido a partido, ¿no?
Sí, bueno, yo es que no sé contra quién juego dentro de 15 días, solo sé este domingo.
Oye, cuando hacéis el curso de entrenadores, os dicen siempre esa frase de partido a partido, es una duda que tengo.
Sí, mira, yo estoy ahora dando clase, el curso, y estoy dando la asignatura de metodología, y es lo primero que les digo, ¿eh? No se olviden que partido a partido.
Cuánto daño ha hecho el cholo.
Sí, sí, el cholismo. Oye, hablando un poco del partido del derbi gallego, del Depor Lugo, ¿hay un favorito claro en este tipo de partidos?
No. Yo creo que no. Cuando es un derbi pueden pasar tantas cosas, hay tanta tensión, hay tantas aficiones detrás. Yo creo que tampoco afecta mucho local, visitante. Yo no lo veo que pueda ser favorito, y más en esta categoría.
Muchas expulsiones veo esta jornada en la Liga adelante.
Sí, muchas expulsiones. Ya los puntos empiezan a ser muy importantes. Ya empieza a haber mucho run-run en muchos banquillos. Ya empieza a haber situaciones donde los de abajo se van quedando claros quiénes son, los de arriba quiénes son. Ya la gente va al límite y empiezan a haber partidos con mucha intensidad.
Sobre todo la expulsión de Apoño, que le dijo al árbitro, nos vemos en la calle, tras ese Barça B Las Palmas, a ver la sanción que le va a caer al jugador canario. ¿No jugará contra tu equipo, Alberto?
No, y vamos, a mí Apoño me dice, nos vemos en la calle, y yo me asusto, ¿eh?
Tiene antes fue el de verano, ¿no? El que estuvo en la grada, ¿no?
Ese fue su hermano y Apoño se incorporó luego a la pelea.
Del Recreativo de Huelva va bajo un capegado el equipo andaluz. ¿Qué le pasa al equipo de Sergi?
Sí, yo creo que lo comentamos la semana pasada, ¿no? Había tenido un inicio demasiado positivo, ¿no? Con muchas victorias. Tampoco era real, ¿no? Tampoco es posible mantener esa regularidad de ir de 3-3, ¿no? Y ahora, bueno, pues ha metido una dinámica negativa de no ganar y se va desfogando poco a poco de ese primer puesto. E incluso lo mejor de esa situación es cortarlo lo antes posible, ¿no? Porque al igual que antes cogió una dinámica muy, muy positiva de victorias, ahora la ha cogido la dinámica mala, ¿no? Entonces, cuanto antes lo pueda cortar, mejor que mejor, porque empiezan a salir dudas.
Pero a mí, mister, tampoco me parece muy real, como decías tú, esta racha negativa, porque los cuatro partidos que no ha ganado, casi en los cuatro ha dominado, salvo en Mendizorroza, que al final rascó un empate, y por ejemplo el de este fin de semana ante el Eibar, se adelanta en el marcador, le remontan con un golazo de falta de Raúl Navas, brutal, que ahí no puedes hacer nada, luego a los dos minutos casi de otro de rebote, y ocasiones tiene muchas el Recre, lo que pasa es que igual está menos acertado de cara a portería que a inicio de temporada, que lo metía todo.
Esa es la clave, porque por eso te digo que tampoco era real su inicio, ¿no? De partidos incluso peores que los de ahora, de a nivel de juego y de porcentaje de posesión, como le gusta a Sergi, y lo sacaron con tres puntos, ¿no? Y ahora este carrusel de derrotas, pues tampoco son tan claras como para no ganar, ¿no? Entonces, no acaba de ser del todo real, pero es la situación que tienen ahora mismo.
De lo mejor de la jornada, ¿con qué os quedáis? Yo quizá me quedo con Las Palmas y el Hércules, que ha reaccionado tras esa victoria contra el Sabadell, y ojito con Javi Salamero. No sé qué va a pasar con el técnico catalán, pero ya empieza a estar ahí cuestionado.
Sí, es lo que te comentaba antes, ¿no? El tema de las expulsiones que decías tú, ¿no? Pues ya empieza a haber mucho run en muchos sitios, muchas preocupaciones. Ya los proyectos de agosto ya no son tan largos, ya son los proyectos de noviembre. Entonces, claro, eso ya cambia mucho, ya los entrenadores empezamos a estar muy, muy posicionados, muy observados, y de todo ello le puede pasar a Javier, ¿no? Y luego, de lo que comentas tú, yo sí que destaco esta semana la victoria del Hércules. Yo destaco la victoria del Hércules porque es un sitio muy complicado, ¿no? Por la exageración que hay de resultados continuos, de su historia, y la verdad es que la victoria otro día pues es mucha tranquilidad para Quique.
Y Portillo, sobre todo.
Y vaya dos goles, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vaya zurda.
Sí, además Portillo tiene ese hándicap de tener que demostrar más que los demás, ¿no? Por todos sus vínculos familiares y demás, y la verdad es que el año pasado, la llegada de Quique, sus goles le dieron muchísimos puntos, y mira, otra vez vuelve a hacer gol y vuelve a dar tres puntos. Para mí el jugador destacado esa semana, para mí.
Y yo me voy a quedar con mi equipo, Sedu, con los dos canarios. Las Palmas le costó un poquito en el mini-estadi, pero acabó remontando y mira, ya está a solo tres puntos del líder, del Depor, y a uno del Recre. Hay que hablar con Sergio Lovera. Te lo apunto para deberes.
Sí, mira, luego diremos lo que hacemos la semana que viene, pero es que está ese derbi canario entre Tenerife y Las Palmas.
A ver. A hablar del Tenerife también porque ya tiene un colchón importante sobre los de abajo. Ya tiene cuatro puntos, volvió a ganar en casa. Y yo recuerdo haber hablado hace un mes con Roberto que no estaban las cosas muy bien, acaba de conseguir la primera victoria después de debutar él como portero titular, sustituyendo a Aragoneses, y se está afianzando, ¿eh?
Mister, ¿qué te pareció el debut de José Manuel Díaz en el Castilla?
Bueno, la verdad es que Manolo tiene una situación complicada, ¿no? Tiene una situación complicada porque el equipo está con muy poquitos puntos, con muchas dudas, sobre todo con muchas dudas generadas por la composición de la plantilla, tiene un papel complicado, ¿no? Manolo es un entrenador que muy distinto a Alberto, a Toril, de un perfil muy diferente. Bueno, lo va a tener complicado, o tener refuerzos en diciembre de jugadores un poquito más contrastados para la categoría, incluso saltándose un poco las normas de un filial, si lo que se busca es la salvación del equipo por encima de todo, que me imagino que se hace por eso el cese de Toril. Pero necesita reforzar el equipo, si no lo tiene muy, muy difícil.
¿Te sorprendió a ti lo de Toril o ya era una crónica de una muerte anunciada?
Bueno, la situación no estaba bien, ¿no? La situación estaba bien porque al final, en el mundo del fútbol, esto sería un debate que nos sentaríamos horas y horas a hablar. Al final, los proyectos duran los tres puntos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, a mí esos proyectos largos o esas confianzas, lo importante es que salgan futbolistas cuando estás en un equipo filial o formar jugadores. Yo no sé si es con la boca pequeña o con la boca más grande, ¿no? Porque incluso lo vemos con el Atleti B, el segunda B, como está el tema de Alfredo Santalena, ¿no? Que también es una exigencia de que esté el equipo arriba, y al final la pregunta es, ¿buscas jugar, formar jugadores, buscas competir? Porque si hacemos un poquito de memoria, un poquito, los mejores filiales, por ejemplo, el Atlético de Madrid, fueron cuando tenía jugadores mayores, ¿no? Lo que pasa es que no les servía de nada tener a Tevenet, tener a Baraja, tener a Vara. Quiero decir, de cara al primer equipo, les servía para competir bien en la categoría, pero al primer equipo de poco les servía, ¿no? Y lo del tema de Alberto, pues estaba claro, el equipo no... Creo yo que a día de hoy no tiene plantilla para competir en segunda división.
Más de uno lo dice, ¿eh? Más de uno lo dice que son jugadores que en segunda división pues no tienen el cartel que tienen otros jugadores. Mister, tenemos a Petrol en África, no tenemos su voto para el jugador de la jornada. ¿Tu voto?
Yo Portillo.
Portillo.
Yo creo que es muy importante lo que hizo el otro día con el Hércules y los tres puntos que le dio.
Yo me voy a quedar con Vicente Gómez, con el centrocampista de Las Palmas, porque ya llevaba unas jornadas queriendo meterlo por aquí, pero esta vez que dio el triunfo a los suyos en el mini estadio. Y es que me parece un jugador bastante interesante. He leído que Sergio Lovera le ha cambiado de posición, que quiere que llegue más. Y yo creo que ya lleva tres golitos este año, y a ver qué hace el fin de semana contra el Zaragoza. El miedo me da.
Mister, ¿dónde vais el fin de semana?
Este fin de semana vamos a Alcobendas.
Alcobendas, ¿y qué tal pinta el partido?
Partido complicadísimo.
¿Sí? ¿Difícil?
Sí, todos los partidos son difíciles, sí. Mira, es un equipo, fíjate ahora, y lo resumo, es un equipo hecho con muchísimo presupuesto, muchísimo, y que no está funcionando. Y esos equipos son tan difíciles porque no sabes cuándo van a despegar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si salen las cosas como están y podemos seguir sumando.
A ver si es posible. Un abrazo, entrenador, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y en segunda división, ¿qué tenemos este fin de semana, Alberto?
Tenemos cuatro partidos el sábado: Córdoba-Barça B, Eibar-Mallorca, ese derbi gallego del que tanto hemos hablado, Depor-Lugo. El encuentro en Las Palmas es el Las Palmas-Real Zaragoza. Vamos a ver qué pasa con Paco Herrera, porque va a tener un matchball casi cada fin de semana que aguante en el banquillo del Real Zaragoza. Y ya para el domingo, Murcia-Hércules, Alavés-Ponferradina, Girona-Tenerife, Sabadell-Mirandés, Sporting-Alcorcón, Jaén-Real Madrid-Castilla y Numancia-Recreativo de Huelva.
Segunda B en Esto es Fútbol.
Hola, Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B.es. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Qué caña nos venís hoy, con la música.
Sí, hombre, la ha puesto Alex Salguero, especialista DJ de la casa, aquí de Esto es Fútbol. Oye, ¿qué le pasa a tu Zamora?
Bueno, que no acaba de rematar los partidos. La verdad que no jugó mal la segunda parte, aunque la primera fue para aburrir a las ovejas y bueno, no metió las ocasiones que tuvo. Y hay que reconocer que fue un golazo el de la UDL, y que también es un equipo que tiene que empezar a ir hacia arriba, porque tiene buena plantilla. Y bueno, pues a seguir la semana que viene, que todavía estamos en una posición cómoda.
Oye, que la que está liando el Guijuelo.
La verdad que sí, la verdad que todos los que decían que era un poco flor de un día, que era un buen arranque, se tienen que estar empezando a callar, porque el trabajo que está haciendo el equipo con Rubén de la Barrera a la cabeza es muy, muy bueno. Y van a seguir ahí arriba, porque yo creo que han sabido aunar, como dije hace semanas, todo el espíritu ofensivo y de buen fútbol que tiene Rubén de la Barrera, pues con ese espíritu más del Guijuelo de conseguir si tiene su campo. Y yo creo que es un equipo que va a estar arriba hasta el final de la temporada.
De momento la permanencia ya la tienen. Hola, Rubén de la Barrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que te digo, menos mal que es tu primera temporada en Segunda B.
Sí, bueno, la verdad es que las cosas están saliendo realmente bien, ¿no? El grupo predispuesto 100% al trabajo, y la verdad es que las cosas están saliendo afortunadamente.
De momento la permanencia ya la tienes.
Bueno, no, estamos...
Tampoco.
No, hombre, el objetivo es cuanto antes pues conseguir ese número de puntos, ¿no? Para certificarla matemáticamente, y a partir de ahí pues cuanto antes lo consigamos mejor, ¿no? Para ir planteándose otro tipo de objetivos.
Llevamos 15 jornadas en Segunda B. Que el equipo vaya primero, ¿es una anécdota, una realidad, un milagro? ¿Cómo lo defines?
Hombre, yo creo que es complicado, ¿no? Después de 15 jornadas, pues el equipo se mantenga arriba, ¿no? Y después de haberse enfrentado pues a tantos rivales y de tanto nombre, ¿no? Y nivel, pues como pueden ser Oviedo, Racing de Santander, V Logroñés, etc. Pues yo creo que eso es algo más que anecdótico, ¿no? Eso habla del buen trabajo de los jugadores, y sobre todo del mero hecho de compartir objetivos comunes, ¿no?
Esto sería como si, por ejemplo, no sé, si el Granada estuviera líder en primera tras 15 jornadas, por decir algo.
Bueno, el fútbol al final es un juego, ¿no? Y bueno, uno expone argumentos para consolidarse por un lado en la categoría, o si puede ser, ¿no? Pues el mero hecho de sorprender, ¿no? Como así estamos haciendo nosotros. Y ya te digo que bueno, que encantado, ¿no? Con el trabajo, el esfuerzo de todos, y a continuar por este camino.
¿Y cuáles son esos argumentos, mister, del Guijuelo? Porque viendo los datos, los que no podemos ver partidos, no sabemos si es la parte de atrás, que sois de los menos goleados, o arriba, que sois el equipo más goleador del grupo.
Bueno, pues un poco de todo, ¿no? En ese sentido intentamos encontrar ese equilibrio, partiendo de que siempre intentamos, ¿no? Ser protagonistas, llevar la iniciativa. siendo conscientes de que, bueno, que en esta categoría es complicado, ¿no? Mostrarse o manifestarse superior al rival durante tanto tiempo, por lo tanto, eso requiere de una adaptación, ¿no? Pero sí es cierto que el patrón común, el denominador común, es la pelota y es el protagonismo.
De Rubén a Rubén, te escucha el técnico del Guijuelo.
Bueno, Rubén, hace años cuando debutabas en tercera con el Villaralbo, oía a un amigo que tenemos en común, que es Millán, que pronto estarías en primera. Yo creo que mucha gente le tachó de loco. Bueno, de momento sorprendió en segunda vez. ¿Dónde te ves en 4 o 5 años tú?
Bueno, pues la verdad es que ahora mismo no pienses en eso, ¿no? Sí es cierto que, bueno, que uno tiene la intención de crecer y las cosas se están dando bien, pero bueno, esto es muy largo. Al final un entrenador en este caso pues vale lo que dice su último resultado, pero bueno, con ilusión, con trabajo, pues intentamos eso, ¿no? Crecer, aportar, extraer calidad y bueno, y veremos dónde te sitúa el tiempo.
Mister, ¿cuál es el presupuesto del equipo?
Bueno, pues muy de memoria te digo que ronda entre los 350.000 a 400.000 euros.
¿Años luz de Oviedo o Racing, por ejemplo?
Sí, bueno, pero yo creo que eso es importante, ¿no? Obviamente, cuanta más fortaleza, poderío económico, pues uno presenta, supuestamente, ¿no? Eso está relacionado a más posibilidades de éxito, pero es al final lo que hablamos, ¿no? Cada vez impera más la homogeneidad en el fútbol nacional, en este caso. Y bueno, y nosotros afortunadamente estamos en condiciones, ¿no? De momento pues estamos siendo capaces de competir con equipos, con clubes con presupuestos mayores que el nuestro.
¿A nivel económico han mejorado las cosas con la temporada pasada?
Bueno, sí es cierto que el mero hecho de que el ayuntamiento, la denominación de origen en este caso, pues están detrás del club, eso aporta una estabilidad, ¿no? Eso no se traduce en mayor presupuesto, pero sí en estabilidad, ¿no? Entonces los jugadores que permanecen de la temporada pasada, los que se han incorporado este año, pues perciben, ¿no? Ven un sustento que eso al final pues ayuda, aporta al hecho de que la gente quiera jugar aquí.
Y, mister, en este grupo la verdad que está la parte de arriba apretadísima. Estáis 6-7 equipos en apenas 5 puntos. Va a costar también mantenerse ahí arriba. ¿Estás concienciando a los chavales de que hay que trabajar duro, ¿no? Imagino para... Y como decía el Cholo, y hablábamos ahora con nuestro mister, partido a partido.
Sí, eso es un poco el padre nuestro, ¿no? Para nuestro de todos los días. Yo creo que esto no tiene otra clave que ir pensando de partido a partido, estableciendo objetivos a corto plazo para recoger a medio y largo plazo pues un fruto, ¿no? Que supuestamente no nos correspondía, pero bueno, visto lo visto, ¿por qué no aspirar a algo más, ¿no?
Rubén, si ahora te llamara un equipo de primera, ¿qué equipo te gustaría que fuera?
Bueno, pues cualquiera, porque estamos hablando de la máxima categoría a nivel nacional, pero es algo que ni me planteo, ¿no? La verdad es que lo primero es súper agradecido al club, a las personas que forman parte de este grupo, por haberme dado la oportunidad de mostrarme, ¿no? Y de intentar, pues eso, extraer el mayor de los rendimientos y a intentar, pues acabar, finalizar la temporada en el mejor de los puestos clasificatorios.
Rubén, la última para ti, para el técnico del Guijuelo.
Bueno, también quería preguntarte cómo fue esa conversación a principio de temporada para que te fijara el Guijuelo, porque le sorprendía a mucha gente que no te conociera porque no tenías grandes referencias, sobre todo porque no habías debutado todavía en segunda B.
Bueno, es cierto que por mi pasado reciente en Zamora, en el jefe de Villaralbo, pues por proximidad geográfica, Zamora-Guijuelo, pues se encuentran a 70 kilómetros y, bueno, afortunadamente, ¿no? Pues porque al final hay una relación existente. Nos tuvimos que enfrentar al Guijuelo en un par de partidos amistosos y en un encuentro de Copa Castilla-León. Y por vínculos, pues porque el Guijuelo, el presidente por aquel entonces, Jorge Hernández, un gran conocedor del mercado, ¿no? Se movía pues para intentar eso, conocer el mayor número de jugadores posibles, ¿no? Con fines a poder ser incorporados al club, pues hay cierta relación, se genera una relación profesional, y bueno, y es a partir de ahí, ¿no? De la temporada pasada, pues cuando constituyen la junta gestora, se ponen en contacto conmigo, me presentan el proyecto y ambas partes pues estamos de acuerdo. Entonces fue así, ¿no? Muy muy rápido, pero a grosso modo el encuentro, el acuerdo se produce así.
Rubén de la Barrera, técnico del Guijuelo, primero en el grupo, primero de la segunda B. Gracias por estar este martes con nosotros y cuando llegues a primera división, acuérdate de nosotros.
Muchísimas gracias.
Que vaya todo muy bien, mister. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Seguimos hablando de la segunda división B, de la división de bronce. Rubén, ¿se ha cansado la afición del Oviedo, de su entrenador?
Se ha cansado sobre todo de un poco de las declaraciones que hizo en rueda de prensa en el último partido. También es verdad que los resultados no le están acompañando del todo al Oviedo, y más que los resultados sí da la sensación de que no acaba de dominar los encuentros o no acaba de ganarlos con autoridad. Y lo que ha acabado por enfadar a la afición es que en el último partido, que empata en campo del Celta B a 2, la crítica que hace es a los árbitros, que es cierto que le expulsan a un jugador a falta de 10-15 minutos, y la afición le pide un poco más de autocrítica, de decir que también ha habido empate por los errores propios del Real Oviedo. Entonces, están un poco cabreados de esa falta de autocrítica y le piden que se exija más un poco a sí mismo y un poco más al Oviedo, que dé una mejor imagen.
Pero tienen buen partido para resarcirse este fin de semana, ¿eh? ante el Ferrol ahí en el Tartiere. Partidazo.
Es un partido bonito, pero y con un gran peligro, porque sí que le están creando mucho peligro en defensa al Oviedo, y viene Manu Barreiro en forma y viene a meter un golazo la semana pasada, digno de Ibrahimovic.
Hablando de golazos, vaya golazo del Real Madrid, ¿eh?
El de Medrán, sí, bueno, jugadorazo que tardará poco en dar el salto. Mira, a lo mejor Manolo Díaz, que ya lo conoce, a lo mejor se lo lleva pronto al Castilla, todavía es un poco joven, pero sí que puede ser un buen refuerzo. Y bueno, un gol, como decía en muchos sitios, recordando al mítico de Lasa, desde su propio campo. La verdad que sí, que es un jugador además que aporta mucha jerarquía, pues en juventud en el campo, y yo creo que está llamado a en unos años estar en el primer equipo del Real Madrid.
Oye, y hablando de goles y de Zlatan, golito de Cristian Herrera para el primer equipo del Elche, que es uno de los primeros protas aquí de la sección de Segunda B con sus goles en el ilicitano. Le decíamos que a ver si lo subía Escriba, a ver qué pasaba ahí. Mira, lo ha subido y a los dos minutos de estar en el campo, golito con el primer equipo.
Sí, la verdad que no lleva mucho tiempo en Elche, esta primera temporada está para conocer esa rivalidad un poco Elche-Valencia, pero claro, meter un gol el 2-1 nada más en últimos minutos y meterse al Valencia y ganarle, para cualquier jugador del Elche tiene que ser una motivación espectacular. Y bueno, yo creo que Cristian está convenciendo a Ciba, está haciéndolo bien y va a tener más oportunidades para el primer equipo, sobre todo por eso, porque al Elche le estaba costando hacer gol y yo creo que Cristian tiene mucha pólvora.
Hablando del grupo tercero, está bonito el duelo entre los dos primeros, entre el Llagostera y el Baleares.
Sí, la verdad que empata uno, empata el otro para seguir igualados. Pintaron los dos equipos, no fueron capaces de ganar y tienen esta semana compromisos bastante complicados. Cambia el Llagostera al Nástic por el Reus, que no se mueve mucho de la zona, y el Reus en casa, la verdad que está siendo un rival difícil. Y el otro derbi es, o sea, el otro partido es contra San Andreu, que también es un equipo siempre que está fuerte, que está arriba, que es complicado. La verdad que, bueno, van a ver si consiguen los tres puntos y si ganan los dos equipos van a seguir distanciándose mucho de los perseguidores y va a ser un mano a mano en lo que resta de liga.
¿Vuestro partido de la jornada?
Antes del partido de jornada, que quería hacerle a un gran amigo decir que ha metido 4 goles, que ha estado hito espectacular, con 4 goles para ganar a Huesca. La verdad que son 3 de penalti, pero bueno, otros 4 goles, hace poco celebrábamos aquí su aniversario de goleador, y la verdad que sigue imparable, que sale el adjito y está espectacular.
Uno más de la casa, digo yo, va a ser el fichaje ya. El año pasado hablábamos con Chema Aníbarro, ya colabora con nosotros, no sé si habrá cuarta temporada, tocajito.
Programa a programa, capítulo a capítulo.
Partido de jornada, entonces, Rubén, ¿cuál hacemos?
A mí me gusta, antes, hemos hablado de, me gusta el Oviedo, que tiene que dar un poquito más contra el Racing de Ferrol, que ahora viene Barreiro espectacular. Y yo creo que puede ser un partido muy bonito y con muchos goles. Un pique Barreiro-Cerbero, que está un poco desaparecido este año.
Un abrazo, Rubén, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Y en Cádiz, hola, Pisha, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas.
¿Todo bien, Rubén?
Todo bien. Bueno, sí. En lo personal, sí. El Cádiz aquí nunca estamos tranquilos, nunca.
La noticia que contaba Paco González en Tiempo de Juego, Quique Pina y Del Nido, ya han puesto dinero para comprar el club.
Bueno, vamos a ver, vamos a poner un poquito en antecedentes al personal. El tema es que las acciones del Cádiz han salido a subasta que se va a producir el próximo martes 3 de diciembre en una notaría de Cádiz, después de que el anterior máximo accionista del club, Antonio Muñoz, pues vendiera el año pasado la entidad a una empresa británica con gente de Italia, a Synergy. Bueno, pues el caso es que esta empresa pues no ha cumplido con los pagos de las acciones y por tanto el que fuera máximo accionista pues se ha visto obligado o ha puesto el club en subasta a la espera de que se resuelva esa compraventa de las acciones en esta semana. ¿Qué es lo que pasa? Y anunciaba Paco González el sábado en Tiempo de Juego que pues bueno, pues evidentemente el club ahora mismo, pues quien tuviera 100.000 euritos, casi nada, pues podía pujar por él. Y evidentemente Quique Pina estuvo aquí hace 2 años, hace 2 temporadas, y llevó a cabo la gestión deportiva del Cádiz, le salió, hizo un gran equipo, todo hay que decirlo. El Cádiz, hay que recordar que ese año no ascendió a segunda por esa tanda de penaltis con el Lugo, que le benefició al equipo de Setién. Y bueno, pues ya después desapareció Quique Pina, se llevó a sus jugadores porque eran jugadores suyos y desapareció. Y el caso, bueno, que según Paco me decía además a mí que bueno, que Quique Pina sigue interesado, que es verdad, porque se ha dejado querer. De hecho, este pasado domingo estuvo en Carranza porque venía el filial de Granada, Cádiz-Granada B, con victoria cadista, y estuvo Quique Pina, y la verdad es que Pina se sigue dejando querer por el Cádiz porque, bueno, él tiene una espinita clavada del año que estuvo aquí, del ascenso que se le escapó en los penaltis, y evidentemente pues no es una posibilidad descabellada que Quique Pina pues pueda hacerse con las riendas del club, más aún cuando ahora mismo es una total incertidumbre lo que pueda pasar con el Cádiz de aquí a los próximos días, ¿no? Porque en lo deportivo va bien el club, pero en lo institucional pues la verdad es que la cosa no va bien, estamos en la administración concursal y bueno, ahora mismo pues a los empleados y a los jugadores se les deben la nómina de octubre y todo apunta que también se va a deber la nómina de noviembre, ¿no?
Contado queda. Hasta luego, Rubén.
Resumen, rápidamente.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hoy conocemos a...
Nombre y apellido.
Yuri de Souza Fonseca.
Posición en el campo.
Delantero.
Equipo actual.
Ponferradina.
Equipo por los que has pasado.
Pontevedra y Las Palmas, de aquí en España.
¿Mejor partido o gol?
Mejor partido me quedo con el de Tenerife, del ascenso.
Un compañero de vestuario.
Juan de.
Una afición.
La de la Ponferradina.
Un hobby.
Ir al cine.
Un referente futbolístico.
Ronaldo, fenómeno.
¿Brasil o Portugal?
Brasil.
¿Ronaldinho o Cristiano Ronaldo?
Ronaldinho.
¿Neymar o Figo?
Neymar.
¿Juegas al FIFA o al Pro?
Al FIFA.
¿Y qué equipo sueles coger?
El Barça.
¿Última película que has visto?
Una cuestión de tiempo.
¿Un equipo extranjero en el que te hubiera gustado jugar?
El Manchester.
¿Grupo musical o cantante favorito?
Melende.
¿Qué no podemos perdernos de Brasil?
Digo, la playa.
¿De Ponferrada?
De Ponferrada, la gente.
¿A quién ficharías para la Ponferradina? ¿A Diego Costa o a tu primo Charles?
A mi primo Charles.
Acaba la frase, Yuri. ¿El fútbol es...?
El fútbol es mi vida.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Terminando, Isaac Avilés, la selección española femenina, espectacular, 3 de 3, 0 goles en contra, 9 puntos.
Está jugando muy bien, además me gusta mucho cómo juega la selección española femenina, tiene un fútbol muy parecido a la masculina, tratando de tener la posesión de balón, y yo creo que ya dio un poquito la sorpresa, aunque para mí ya no era tan sorpresa, el ganar a Italia con un fantástico partido, 2-0, y yo creo que tiene jugadoras muy jóvenes y muy destacadas. Por ejemplo, a mí mi preferida, Virginia, por ejemplo, del centrocampista del Barça, muy joven, 19 años, y una de las mejores jugadoras. Sonia, por supuesto, otra de las destacadas, y como no también, Ruth García.
Ah, vale, digo, a ver si no la vas a nombrar y se va a poner celosa. Hola, Ruth García, muy buenas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bien, ¿no? Vais ahí 3 de 3, este miércoles, mañana, jueves contra la República Checa en Fuenlabrada, no se os puede pedir más.
Bueno, contentas, la verdad es que llevamos 3 partidos, los 3 ganados, y esta es la... Este es el camino para ir a ese mundial.
Cualquiera apuesta mañana por un X2.
Bueno, no, hombre, no creo que nadie apueste.
No, claro, porque si seguís este ritmo, el 1 va a ser un fijo cada semana.
Pues ojalá. Sabemos que va a ser una selección pues complicada, porque al final cada partido es difícil de sacar. Pero bueno, nosotros estamos en una buena dinámica, estamos con mucha confianza, pese al resultado de Rumanía, que es, pues queda un poquito corto para lo que a lo mejor se esperaba. Al final lo importante son los 3 puntos y bueno, mañana será un partido fundamental, importante para seguir en este sueño.
¿Qué tal pinta ese partido contra las checas?
Bueno, yo creo que va a ser un partido pues un poco... Pues, parecido al del otro día de Rumanía. Será un equipo que sí que jugará, intentará jugar más el balón, pero también yo creo que se encerrará atrás porque el equipo español pues ofensivamente tiene mucha dinamita.
Si se complica el partido, pues marcas tú.
Bueno, espero que no lleguemos hasta ese extremo, ¿no? Que podamos marcar muchos goles, pero si tiene que ser así, pues ojalá. Siempre que sea ayuda al equipo es bueno.
Comentaba Ruth que se nos cierran mucho los equipos ahora cuando juegan contra España. Le pasa casi como a la masculina, que van a encerrarse atrás y a esperar una contra. Y Rumanía y estuvo cerca de conseguirlo, era un rival difícil.
Sí, sabíamos el año pasado cuando jugamos contra ellas, tuvimos un empate a cero y sabíamos que iba a ser un equipo que se iba a encerrar atrás. Y a Italia también le costó ganarles, de hecho le ganó en el 93. Es un equipo que se encierra y que intenta jugar a la contra y hacer daño a la contra. Pero bueno, también tuvimos la mala suerte de fallar ese penalti, que a lo mejor entra ese gol en los primeros minutos y ya entran más. Pero bueno, al final es un partido en el cual tenemos que aprender, que ya ha pasado y que ahora nos tenemos que centrar en el de mañana.
La respuesta, perdona Isaac, te iba a preguntar porque me acordaba ahora, siempre es una de las preocupaciones de nuestra compi Laura, ¿cómo está el campo, el césped de Fuenlabrada?
Bueno, esta mañana hemos entrenado y está bien, estaba un poco helado por el frío que hacía, pero bueno, está bien, esta mañana hemos entrenado bien y bueno, pues intentar jugar de la mejor manera.
La República Checa era otro de los teóricos rivales, además de, por supuesto, Italia. ¿Cómo esperáis ese partido? Porque imagino que ganar a Italia, ganar a la República Checa, llevarse cuatro victorias de cuatro partidos es fundamental, ¿no?
Sí, es fundamental. Sabíamos que el partido de Italia pues iba a ser muy importante porque supuestamente era la cabeza de grupo con quien íbamos a jugar esa clasificación o ese primer puesto. Pero bueno, que cualquier partido va a ser complicado. Ahora tenemos que sacar la mayor puntuación posible aquí en España en los partidos de casa y bueno, pues ir sumando de 3-3, que es nuestro objetivo para quedar líderes del grupo y pasar directamente.
Oye, en el Barça bien, más de lo mismo.
Pues muy contenta, la verdad que están saliendo las cosas bien. Ahora pues estamos líderes, estamos jugando una competición que es muy bonita con la Champions y bueno, ahora tenemos un rival que es el actual campeón de la Champions, pero bueno, a intentar disfrutar y intentar hacerlo de la mejor manera.
Ese sorteo entonces, difícil, ¿no? Por lo que dices, es el campeón de Europa, el Wolfsburgo.
Bueno, muy difícil, cualquier equipo que te toque ahora yo creo que va a ser complicado, excepto que a otros rivales le han tocado otros equipos, pues a lo mejor que pueden ser más asequibles, pero yo creo que estando en cuartos, cualquier rival que te toque tienes que ganarlo para ir pasando de ronda. El Wolfsburgo es el actual campeón de la Champions, nos enfrentamos en Calais contra ellas en Francia en un torneo en pretemporada y bueno, es un equipo que sabemos cómo son los equipos alemanes, sabemos sus características. Bueno, nosotras somos fieles a nuestro estilo y vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible y ojalá pues estemos en esa semifinal, que sería algo muy bonito e histórico.
Además, este fin de semana vuelve la Liga y un Barça-Valencia, jugáis las dos competiciones, vais primeras en la Liga y en la Champions. Xavi Llorens no hace rotaciones como Tata Martino.
Bueno, hace alguna rotación, pero bueno, yo creo que si algo va bien, pues al final cambiarlo, pues a lo mejor se puede, pues no sé, hay gente que sigue con el mismo método y si sale bien, pues seguirá con el mismo método.
Un beso, Ruth, gracias por estar este martes con nosotros y suerte para mañana en el partido contra la República Checa.
Muchísimas gracias, un saludo.
Tercera división.
Vamos que nos pilla el toro porque juega Atlético de Madrid a las 6, ese partido de la quinta jornada de la Champions contra el Zenit en San Petersburgo. José Luis Barriales, muy buenas.
Muy buenas tardes, vamos rápido, que hay prisa, que hay prisa. Vamos
sí, porque está bajando ya aquí tiempo de juego, o sea, rapidito, que contamos la tercera división.
El otro día hablábamos de Orbáez, de un campeón del mundo sub-20 en aquella selección de Casillas, de Xavi. Este fin de semana jugaba otro partido con su equipo, ganaba 3-0. Ya que no hemos podido hablar con él, tenemos que hablar con otro campeón del mundo sub-20 de esa selección, Bota de Oro, además, en aquel Mundial de Nigeria, Pablo Couñago, que ha fichado esta semana por el equipo de su pueblo, de su zona, por el Choco, en el grupo 1, en el grupo gallego. Debutaba además el fin de semana, jugaba los 90 minutos y su equipo vencía. Además, vencía 1-2 el Choco, que está sexto ahora mismo y que está a 3 puntos del playoff. Pablo Couñago, aquel Bota de Oro que luego no tuvo mucha suerte, pero un jugador que llama la atención. En tercera división, de noticias destacadas. El otro fin de semana hablábamos de un partido que se suspendía primero de la temporada por nieve. Esta jornada ha habido otra suspensión, mejor dicho aplazamiento, fue al descanso. Fue en el grupo catalán entre el San Feliu y el Manlleu el partido al descanso, 0-0, y había problemas de iluminación, casi como en Vallecas el año pasado. No encendían los focos y el partido se acabó al descanso con 0-0. Hablábamos la semana pasada también de que debutaba Iván Ania al frente del Oviedo B, el Oviedo Vetusta no tenía suerte al debutar en el banquillo, perdía 1-2 ante el Lenense, equipo de nuestro compañero Eri Frade. Y bueno, más noticias de tercera. Sigue Gabarre como pichichi de todos los grupos, el delantero del Almudévar del grupo aragonés, que lleva 17 goles. Y quedan todavía cuatro equipos que no conocen la derrota. Son el Eldense, el Mallorca B, el Lucán Murcia y el San Juan. Esos cuatro grupos de toda la tercera división aún no conocen la derrota. Y la goleada de la jornada en el grupo 3, Barrera, 7 Villas, 2-5, vencía el 7 Villas. No os cuento más, que ya vamos paso de tiempo.
Hoy más que nunca coche escoba,
Ahí está, más que nunca, rapidito, pero bueno, lo bueno si es breve, dos veces bueno, dice.
Exacto, un abrazo, José Luis.
Un abrazo, amigo.
Hasta el martes que viene. Que pase Pedro Martín.
El empanato de Pedro Martín.
A ver, chicos, nada, que voy a hablar esta semana del Alcorcón, porque me llama mucha atención su número de goles, sus pocos, escasos números de goles, tanto a favor como en contra. En los 15 partidos del Alcorcón en esta Liga de Segunda División, apenas han marcado 18 goles. Han marcado 10 a favor, 8 en contra. Son cifras muy poco habituales en la Segunda División de los últimos años, Hay que remontarse hasta la temporada 2000-2001 para encontrar un equipo que hubiera generado menos goles en las 15 primeras jornadas. Entonces era más habitual, la segunda división era una liga más cerrada, con menos ocasiones. Entonces fue el Recreativo de Huelva, que también llevaba muy poquitos goles, 10 a favor, 5 en contra, 15 goles. El Recreativo que acababa de empezar a entrenar Lucas Alcaraz y acabó subiendo a segunda división 2 años más tarde. Un equipo bastante cerrado por aquel entonces, pero eso, el Alcorcón está teniendo muchos problemas para marcar, también para que le marquen. De hecho, de los últimos 8 partidos solamente ha marcado goles en un partido el Alcorcón. Así es que me llama mucho la atención de esas cifras, partidos con muy pocos goles, con bastantes empates a ceros y desgraciadamente en alguno, como el del pasado domingo, con muchas expulsiones.
Pedro Martín, el hombre de los retos, el viernes en el partido a las 12. Nosotros ponemos el punto y final, que están aquí los compañeros de Tiempo de Juego para ese partido de la Champions. Me recuerda a Laura Albarrán que España sub-17 debutó en el europeo femenino contra Francia hoy a las 8 y que, ojo, los partidazos de la Liga de la Primera División, Atlético y Barça-Valencia. O sea, una jornada en el fútbol femenino espectacular. Isaac Avilés, ya sabes, te dije de bajar las escaleras, 3 semanas aquí, la cuarta.
Yo es que ya me quedo.
No para
aquí.
De subir escaleras.
No para de escalar. Ya te lo digo, Edu.
Ya sabes dónde estamos, ¿no? Aquí el
claro
Estudio
sí.
P, ¿eh?
Un placer, porque esto es fútbol y a mí me gusta el fútbol.
Cerca de Cadena 100, aquí al lado de Rock and Roll.
Pero la semana que viene igual te cambiamos de día.
Es verdad, iremos el jueves con la Copa del Rey, ese derbi canario Tenerife Las Palmas. Alberto Abán.
Aquí lo contaremos, Edu.
Un abrazo, gracias. Ha estado en el control de sonido Víctor Catalina. Nosotros lo dejamos aquí. Vamos el jueves, la semana que viene, no el martes. Hay Liga y Copa del Rey. Gracias a todos. Un abrazo. Chao, chao. Besos.
Hola, soy Pilar García, jugadora del Rayo Vallecano, y todas las semanas escucho Esto es Fútbol en cope.es.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.